Muy buenos días, son las 6:35 minutos de la mañana de este lunes 27 de enero de este 2025. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Don Cirilo Guzmán por los fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el Doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí, que no estoy segura si es él o es, creo que viene hoy el bateador designado Juan Manuel Peña, pero ahorita averiguamos cómo va eso. Y es lunes con marketing y negocios con Irmin Vargas. Por aquí está de regreso triunfal Don Alfredo Benítez, después de unas larguísimas vacaciones y merecidas, por supuesto. Y por aquí anda también yo, Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día, Carlotti. Lunes de recuperación, como dice Pedro María Santana.
Sí. Buenos días. Bueno, viendo ahí, están de lo más interesante todas las noticias que vienen de Estados Unidos. Pero ahorita lo hablamos. Buenos días, señor.
Hay un festival de noticias.
Pero una cosa.
Buenos días. Y del play aquí, del área de la fe también.
Yo creí que se iba a acabar ayer el campeonato, por fin.
¿En qué está? Está empate.
Está bastante parejo, sí.
3-3, ¿qué está?
Sí.
¡Wow!
O sea que hoy gana el Escogido. Hoy gana el Escogido.
No, hoy no gana el Escogido.
Vamos a ver.
Se equivocó.
Eso quieren algunos escogidistas.
No, y los y los aguiluchos también.
Ah, los aguiluchos, sí.
Claro, ¿verdad? Que sí. Sí.
Bueno.
Tú no ves que no, ni menciono el nombre del otro equipo.
Sí, sí.
Pero nada, esa es la finalización de esa fiesta, señor Irujo, que uno dice que se acabó la Navidad. Sin embargo, el mes de enero es el mes de más fiestas y más días feriados que uno se imagina. El más bonito es el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la madre del Redentor del Mundo, el Príncipe de la Paz, que nos la regaló a toda la humanidad. Y ya después de eso, entonces, solamente es esperar que termine la pelota para irnos a la Serie del Caribe. Y uno dice, pues vamos a comenzar de ahora, sobre todo lo que vamos a hacer dieta. Que siempre decimos, no, para el lunes de la semana que viene.
Sí, sí. Ese lunes es famoso.
Sí, sí, sí.
Es más famoso que el doble sueldo.
No, porque ese lunes es visualizado desde noviembre. No, no, ahora en diciembre yo voy a comer de todo porque el lunes yo empiezo mi dieta. A comer saludable y a caminar y eso.
Bueno, hay que comenzar aunque no sea el lunes. Bueno, pero nada, ahí vamos, sí, mucha expectativa y reacciones a la... sobre todo a las políticas del todavía flamante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El comandante en jefe.
El comandante en jefe, como dice don Cirilo, del mundo libre.
Sí.
Que, bueno, ya tiene las reacciones de varios presidentes.
Pero Petro se paró como el que va a pelear.
Sí. Sí. Y bueno, Cuba también protestó, pero bueno, a Cuba, imagínense, ¿quién le va a hacer caso a Cuba? Como que no cuenta, ¿verdad? Pero Petro ahí se tiró todo un discurso, tipo Marto Rijo, la vez aquella del canal, o de unos reclamos que le hizo un presidente norteamericano, y que Torrijos aquella vez le dijo, bueno, yo creo que usted como que se equivocó. Usted como que mandó un mensaje para Panamá y Panamá no es Puerto Rico. Y entonces ahora Petro pues también devolvió, no quiso recibir dos aviones. Que desde el punto de vista de los derechos humanos pienso que es correcta la posición, pero es una posición también bastante forzada para... o de cara a un país que como Estados Unidos pues hace tiempo que viene desarrollando esta práctica de deportar y de repatriar también a personas que han delinquido en su territorio y los devuelve a su país de origen.
Pero llama la atención, señor Irujo. Las personas que fueron enviadas, que me parece que fueron dos aviones, eran nacionales colombianos.
Sí.
O sea, era a su país que iban.
Sí, exacto.
Y entonces Petro no lo quiso recibir, lo devolvió.
Por la forma. La posición de Petro es que, él no va a recibir así como sin previo aviso y
saludo,
sin mayores.
Saludo.
O sea, la gente, y esposado, como dice él. Y en un avión de carga, que eso sí también, desde la primera vez que vi la información, me pareció bastante
violatorio de derechos humanos.
Denigrante, sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Usted enviar a esas cosas, ahí va esas cosas, esos desechos van ahí. Entonces,
agarren eso ahí.
Porque uno conoce de aquí, sobre todo en República Dominicana, sabemos muy bien que es una noticia que si bien no ha perdido cierta frecuencia, pero aquí era muy habitual que al año era normal y habitual escuchar 3-4 veces al año la llegada de avión, ¿verdad? Con dominicanos deportados que habían, etcétera.
Que en el argot popular se llaman los deportivos, pero es deportado.
Sí, sí. Bueno, entonces ese elemento está sobre el tapete en el caso de las políticas o de las noticias internacionales y particularmente de la política que comenzó aplicando Donald Trump en relación a la migración en sentido general. Hay muchas otras decisiones recientes en ese aspecto. Y bueno, ahí está una de ellas, que me imagino que va a seguir causando escozor y va a seguir siendo noticia en algunos casos. No porque vayan a repetir algunos otros presidentes la actitud
no
y la y el discurso de,
o no
de
me lo
Petro
imagino.
En Colombia, pero sí respecto a la agresividad, digamos, de esta noticia, que fue respondida nuevamente también por un aumento en los aranceles. Ya no era 25. ¡Ah, no lo va a recibir! Ah, bueno, pues te voy a aumentar a 50% los aranceles por los productos colombianos.
¿Cómo se sentirá un ciudadano no colombiano, cualquiera, que lo lleven en un avión de carga a su país y en su país le digan, no, yo no voy a recibirlo, y vuelvan y lo lleven otra vez? O sea, uno dice, pero ese es mi país. Ese es mi país. Déjeme aquí.
A mí me está pareciendo.
Yo cojo un concho y me voy para mi casa.
Que en ese caso. Y bueno, parece raro porque creo que en Colombia hay varias bases norteamericanas. Había 7 hace un tiempecito. O sea, que me imagino que a la larga ya no será un avión de carga, pero probablemente lo manden en un avión. Bueno, de carga, pero un avión militar. Y lo depositarán en alguna de esas bases militares que tienen los Estados Unidos en Colombia. Terrible. Todavía, a pesar de Petro.
A pesar de...
Llegó con el reloj adelantado.
Ah, bueno. Y sin reloj.
Y sin reloj. Son las 6:44 minutos. Yo
bueno.
Lo he visto.
Eso en términos de lo que tiene que ver con la política norteamericana está bastante complicado. Yo creo que Donald Trump se ha abierto un frente mundial. Claro, digo mundial por el alcance de estas decisiones, que no es solamente con países latinoamericanos, o sea, del patio, del entorno a Estados Unidos, sino que también las políticas arancelarias y de seguridad y de migración de los Estados Unidos tienen un alcance mundial. Hay que ver todavía cómo se va cuadrando. Respecto a Europa, no hay mucha migración hacia los Estados Unidos, pero de todas maneras, por la relación y porque el nivel de desarrollo, y ustedes saben que la migración tiene mucho que ver con lo económico.
Claro.
Con la subsistencia, sobre todo en el aspecto económico. Entonces, la mayoría de los países de Europa podrán tener algún tipo de problemas entre ellos por el intercambio comercial, las desigualdades en el desarrollo, etcétera, pero no es propiamente de los europeos, a menos que se hable de los europeos del este. Uh-huh. No sé si lo considerarán europeos algunos, pero solamente de Europa del Este, que estuvo mucho tiempo bajo la férula del sistema soviético, y que el desarrollo en esos países siempre ha estado un poco a la zaga respecto a los más occidentales de Europa, sobre todo Francia, Inglaterra, Alemania y los países vecinos, algunos del norte,
los nórdicos.
Los nórdicos, pero también hay problemas de migración, sobre todo de la parte más oriental, países que todavía están con un desarrollo, y sobre todo económico, muy, digamos que por detrás de los más occidentales. Países como que ahora están en Europa, incluso en la Unión Europea. Rumanía, Bulgaria, la misma Hungría, que ha tenido mucho protagonismo últimamente porque su primer ministro ha enfrentado la política trazada desde Bruselas, sobre todo por von der Leyen, la comisario ejecutivo o la presidente de la Unión Europea. Bueno, pues Hungría, que incluso cuando estaba bajo el régimen soviético, era de los países con un poquito más de empuje y de nivel en términos de su industria, de su producción, nivel de vida, calidad de vida incluso.
Pero fíjese, señor Irujo, ya que estamos mencionando este festival de noticias que llega desde los Estados Unidos con la entrada del presidente Trump y toda la política que ha implementado de golpe prácticamente. Dentro de las deportaciones también hay otra noticia que tiene que ver también con derecho internacional, que es el hecho de decir que personas que están de tránsito y tienen un hijo en los Estados Unidos, estos no serían considerados norteamericanos. Ya eso ha encontrado el choque o la oposición de varios estados que han ejercido acciones legales tendientes a que esto es constitucional. Y como en derecho internacional las órdenes ejecutivas, que en nuestro país se llaman decreto, no están por encima tampoco de la Constitución, hay una enmienda que dice que todo el que nace en Estados Unidos es norteamericano. Y ya veremos entonces, yo creo que esto va a llegar al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, que el cual seguro se va a pronunciar.
Sí. Sí, esa noticia, estuvimos comentando algo sobre ello el
viernes.
El viernes, que ya hubo el esbozo o hubo el anuncio de un juez, no recuerdo de qué estado.
Federal, me parece.
Pero ciertamente que representaba a algunos estados como el de Oregón, Filadelfia, había y varias ciudades incluso de los Estados Unidos donde se estaban produciendo redadas masivas, varias ciudades. Dije Filadelfia, pero Filadelfia entiendo que es un estado.
Filadelfia es...
¿O es de Massachusetts?
No, Filadelfia es como la capital de Pensilvania.
Pensilvania. Uh-huh. Bueno, varias ciudades que se mencionan ahí, incluso en un reporte de La Voz de América, estuve precisamente escuchando ese detalle. Mencionaba unas 7 ciudades que estaban, donde se estaban produciendo ya redadas. apenas se habla, para la magnitud que me imagino que tendrá ese operativo, de unas 500, casi 600 personas que habrían sido detenidas, algunas de ellas sin saber su estatus, pero andaban sin su documento de identidad.
Eso sí es terrible.
Algo que aquí en la cultura popular dominicana, sobre todo para los de la tercera edad, hay mucha gente que recuerda los cuentos. No, uno no vivió eso directamente, pero sí escuchaba mucho los cuentos de sus padres y abuelos en relación a que aquí hubo un tiempo durante la dictadura que había que andar no solamente con la cédula, sobre todo los hombres, ¿verdad? No solamente con la cédula, sino que había que presentar los tres golpes. Es decir, la cédula, el carnet del Partido Dominicano y la palmita. Es decir,
¿qué es la palmita?
El carnet de del servicio militar. Aquí hubo servicio militar obligatorio durante un tiempo, durante la dictadura. Sí. Entonces, hombre que agarraban en la calle, la guardia del jefe, que leía como quiera, incluso al revés, le pedía no solo la cédula, sino también el carnet del partido, que esa era la palmita realmente. La palmita era el carnet del Partido Dominicano. Usted tenía que ser del Partido Dominicano. Era el único partido que había. Pero además necesitaba presentar su carnet del servicio militar obligatorio.
Pero hasta hace poco en las fiscalías, los lunes, amanecía muchísima gente detenida. Y tú le decías al capitán, ¿y esa persona está detenida por qué? No, porque no tiene cédula. Digo yo, ¿y cuál es el tipo penal que dice que no andar con cédula es un delito? O sea, no es un delito.
Es duro porque, bueno, uno... A mí me gusta siempre andar identificada, obviamente, porque uno no sabe lo que pasa en la calle. Y yo soy medio fatalista, pero no tanto, al punto de que bueno, hay que tener documentos encima que sepan quién eres tú, en caso de cualquier cosa. Incluso soy partidaria de las pulseras que dicen si tú eres diabético, si tú eres hipertenso, todo ese tipo de cosas.
El tipo de sangre.
El tipo de sangre, porque es importante.
Claro, te pasa un accidente.
Y pierden mucho menos tiempo que...
No, y probablemente eso te salva la vida.
Sí. Claro.
Porque hay gente que sencillamente... Y si usted es alérgico a la penicilina, le pasa un accidente y el que lo atiende, el paramédico, no sabe nada y lo primero que hace es que le inyectan una penicilina por una herida.
Y ahí,
o sea, lo están matando.
Sí.
Sí, si hay muchas...
No tiene ninguna identificación.
Hay muchas formas, sí, de que sin identificación la cosa se ponga fea.
En el caso de Estados Unidos, esto se agrava más porque la orden ejecutiva de deportación incluye pasarle por encima a cualquier juicio sumario. Es decir, la orden es que persona que esté indocumentada o que se considere ilegal, irregular en Estados Unidos, si la migración lo agarra, no va a ser obligatorio pasar por un tribunal.
Presentarlo a un juez.
Que sea quien decida efectivamente deportarlo. No. Es una ejecución, una decisión ejecutiva sumaria. Es decir, lo pueden agarrar en la calle, no tiene identificación.
Camina.
La policía lo considera ilegal, de ahí directo para el aeropuerto.
De la camión al aeropuerto.
Sí, a deportarlo. Entonces, imagínate.
Violación al debido proceso.
Es decir, que probablemente también... Si los colombianos estos de Petro fueron deportados de esa manera, muy probablemente que no lo dejaron. Usted no sabe si realmente eran colombianos.
Exacto.
Si no tenían identificación. Claro. Usted no sabe si es un dominicano que usted está mandando para Colombia.
Puede ser.
Ya vamos a las efemérides, pero es importante ponerle atención a este tipo de cosas, porque puede cambiar mucho la economía, la forma de tratos, de Estados Unidos con los demás países. Sí, eso hay que ver cómo se cuida uno de este señor. Yo sé que Cirilo es trompista, pero arrancó con un lío ahí. Vámonos con las efemérides, Benítez. El mató.